Buenos días, Julio. Le preguntamos qué reflexión le merece esta muerte de Achugarri y qué papel jugó realmente en aquella instancia.
Ah, buen día, ¿qué tal? Bueno, realmente una enorme pena por la pérdida de alguien muy querido y que ha sido tan importante para el país en un momento tan especial, ¿no? Realmente, primero que nada, extenderle el saludo a sus familiares, a sus hijos. Son miles de recuerdos, ¿no? Y de alguien que por más que por otra cosa, realmente lo que fue un luchador tremendamente creativo, una persona que frente a dificultades o problemas, uno podía sentarse a discutir con él porque sabía que iba a tener 800 propuestas sobre la mesa, de las cuales hasta nos reíamos de cuán disparatado podía ser alguna, pero pues son realmente esas personas con las que se encuentran soluciones, se negocia, se sale adelante, y que bueno, en circunstancias como esa, como la que tuvo Uruguay, fueron fundamentales, ¿no? Esa mezcla de creatividad, terquedad, no rendirse ante los mayores problemas, generar esperanza de que las cosas van a salir, ¿verdad? Yo creo que esos eran, por sobre todo, los atributos de él, ¿no? Y nunca perdiendo la línea, siempre invitando a la reflexión y al diálogo, ¿no? Uh-huh. Tremendamente generoso, no le importaba redactar un proyecto de ley y dárselo a un legislador para que lo llevara adelante, sea de su propio partido o de otro partido, porque de esa manera después también lograba integrar a gente al equipo y a la propuesta. Tremendo trabajador y realmente una gran persona, ¿no? Uno realmente quien tuvo la oportunidad de trabajar con él, seguro que aprendió muchas cosas siempre, ¿verdad? Y eso es un poco lo que pasó en mi caso, ¿no?
Claro. De Brun, de aquellos días complicados, oscuros, que muchos prefieren ni recordar, ¿qué recuerda usted en particular de como el día más difícil o los días más difíciles de aquella crisis en los que haya estado junto a Alejandro Achugarri?
Bueno, sin duda fueron los primeros, ¿no? Desde que creo que él asumió el 23 de julio como ministro, yo el 25 como presidente del Banco Central. Y uno lo que recuerda desde allí hasta que se acuerda la salida y la reapertura de los bancos el 5 de agosto, uno recuerda ese periodo como un solo día, ¿no? De continuo. Y efectivamente para él fue así, digamos, ¿no? Las reuniones en el Ministerio de Economía no reconocían ni horarios ni fines de semana. Uno estaba 3, 4, 5 de la mañana, un sábado, domingo, lunes. Primero siguiendo lo que eran las negociaciones en Estados Unidos y después haciendo 1000 llamadas para ver cómo generar acuerdos para lo que hubiera que hacer o encarar a nivel local, y después otras tantas horas entre nosotros para ver qué soluciones o qué cuestiones se podían plantear para el día siguiente, ¿no?
¿En algún momento pensaron con Achugarri, con Alejandro y otras autoridades que no había salida? ¿En algún momento les pareció que la cosa no tenía solución?
No, o sea, el tema era cuál era la salida, digamos, ¿no? Y qué costo tenía, o sea, pero nunca era rendirse, o sea, íbamos a salir, el tema era cómo y de cuál era la mejor forma posible y con el menor costo para la sociedad y para las posibilidades de recuperación posteriores de Uruguay, ¿no? Eso era un poco esta batalla no la podemos perder, el tema es cuánto dejamos por el camino en ella y que sea lo mejor posible. Pero esa confianza de que las cosas iban a salir realmente nunca se perdía por esa forma de él, digamos, ¿no? cuando parecía que a todos le decían que no, se le ocurría otra cosa nueva. Y uno decía, no, pero Alejandro, eso es un disparate. ¿Pero por qué? Y entonces está, y ahí a uno le obligaba a decir, bueno, ¿por qué? Que no era tan obvio. Y este, y de ese diálogo al final terminaba saliendo algo que terminaba siendo posible. Bueno, sin ir más lejos, lo que fue la reapertura del nuevo Banco Comercial, ¿no? Este, empezó siendo una broma y terminó siendo una realidad, y un banco que terminó siendo viable y hasta el propio Estado lo terminó vendiendo después a particulares y funciona hasta hoy con otros compradores y demás, ¿no? Eso es una de las cosas que además realmente me saco el sombrero con él, ¿no? O sea, cómo ingenió desde el punto de vista jurídico, digamos, uno después trabajó en la parte financiera, pero cómo ingenió desde el punto de vista jurídico la creación de un banco a partir de los despojos de cuatro bancos fundidos. Este, fue realmente impresionante, sin que después tuviera ningún tipo de contingencia desde el punto de vista legal y demás, y pudiera llegar a funcionar, reabrir, funcionar y terminar siendo operativo y vendido, ¿no? Y recuperando su valor. Este, y eso, bueno, yo creo que eso refleja un poco lo que es la capacidad de Alejandro, ¿no? De una cosa que parecía destruida, como era justamente el valor de bancos que estaban en proceso de liquidación, este, de ahí de empezar a tirar ideas y de pensar y de empujar y de alguna manera de provocar el pensamiento, este, terminó saliendo una cuestión de ingeniería jurídica y financiera que fue realmente impresionante.
De Brun, hace un ratito el ex dirigente bancario Eduardo Fernández recordaba aquel préstamo de 1.500 millones de dólares que llegó de Estados Unidos y hablaba del avión. Mucho se habló en aquel momento de si había llegado a Uruguay un avión desde los Estados Unidos cargado de billetes americanos.
Eso fue una leyenda urbana, digamos, ¿no? Este, me acuerdo de algún dirigente político la noche previa llamándome para ver si tenía, este, si había establecido con el Ministerio de Interior medidas de seguridad por la posible llegada del avión. Pero mire, es un giro.
Claro, era un clic que tenían que hacer, nada más.
Exacto. Pero después recordé que, de hecho, este, unos días antes de que se aprobara el acuerdo, digamos, con Estados Unidos, cuando todavía estaba la negociación y la cosa, este, no sabían que se podía terminar, el Gualberto de León, el gerente general del banco, me sugirió que los últimos 250, 300 millones de dólares que quedaban en las cuentas en Estados Unidos, nos lo trajéramos por lo que pudiera pasar, porque después la negociación se haría mal y Uruguay tenía que ir a alguna moratoria con sus acreedores y demás, cuanto menos fondos hubiera en el exterior, mejor. Entonces, de hecho, habíamos ordenado la repatriación física de esos fondos, y coincidentemente, bueno, como esa decisión lleva unos días y demás, este, coincidentemente iba a estar llegando el avión el día que todo el mundo pensaba que iban a ser los 1.500 millones. Era una cantidad mucho menor, pero era dinero igual.
Vino el avión.
Entonces ahí viste, no vayan a pensar que estos son los 1.500 millones y tengamos un problema. Entonces sí. Terminé llamando a Stirling en aquel momento y le dije, mira, por favor, por la duda vamos a hacer algo.
No son 1.500, pero son 300, ¿no?
Exacto, menos, no llegaba, pero no quedaba prácticamente nada en ese momento en el exterior, era lo último. Pero casualmente llegaba en ese día, digamos.
Muy bien,
yo Julio. Creo que eso también alimentó la leyenda urbana de que los 1.500 millones habían llegado por avión.
Julio de Verón, ex presidente del Banco Central, que trabajó tanto en aquellos días junto a Alejandro Achugarri, gracias por el testimonio.
No, por favor, y repito, durante esta manifestación de pésame y dolor que realmente uno siente en este momento.
Hasta la vuelta.
Que pase.